Vamos camino de las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, y te vamos a hablar ahora en esta última hora de Herrera en COPE de este 28 de octubre, de... Bueno, casi mejor, fíjate, para explicarte de lo que vamos a hablar, te voy a pedir que escuches una cosa. No te asustes, que no le ha pasado nada a tu radio. Molesta un montón, ¿verdad? Bueno, tranquilo, no te preocupes, te lo quito. Imagínate que te acompaña esto las 24 horas del día. Bueno, pues es una enfermedad que se diagnostica, atento, a casi un 20% de la población. Aunque no es una molestia real para la gran mayoría. Pero sí hay casos, Pilar García Muñiz, buenas tardes, que se convierte en una pesadilla permanente.
Tú imagínate, John, lo que tiene que ser estar escuchando ese pitido, ese zumbido, pues prácticamente todo el día, y uno y otro, ¿no?
Fíjate que creo que Paco González tenía algo así,
Sí, nuestro compañero de deportes, sí, tiene, lo ha contado y además, bueno, lo vamos a escuchar enseguida. En estos casos, John, pueden alterar el sueño, interferir pues también en la concentración y en cualquier actividad cotidiana. Muchos músicos padecen esta enfermedad, claro, están tocando, ¿no?, con esa música tan alta, también llevan muchos auriculares y es uno de los principales causantes de los acúfenos. La música muy alta es la exposición a ruidos fuertes. Mira, te cuento varios músicos que sufren los acúfenos. Por ejemplo, James Hetfield de Metallica, Noel Gallagher de Oasis, Phil Collins, también Eric Clapton, entre otros muchos, padecen este problema. Y en España, tal es el número de artistas musicales que lo padecen también, que se han puesto de acuerdo para reclamar que los acúfenos y la sordera provocada por su actividad se considere como una enfermedad laboral. Desde varios sindicatos musicales consideran que esta incapacidad debe ser compensada económicamente, como ya se hace en otros países de Europa. Además de músicos, pues también lo reivindican los operarios de obras y los trabajadores del sector industrial, que están expuestos a grandes fuentes de ruido y que sufren en mayor medida esta enfermedad.
Bueno, y también periodistas que pasan, bueno, pasamos muchas horas con los auriculares puestos. Yo estoy sordo del oído izquierdo prácticamente, pero bueno, hay otros casos de esto que estamos hablando, como el caso de nuestro compañero, te decía yo, de COPE, director de Tiempo de Juego, el maestro Paco González, que un día nos contaba esto.
Desde que tengo uso de razón, o sea, no sé si es porque de bebé tuvo una infección en el oído, que mi madre dice que viene de ahí, y entonces yo no sé lo que es el silencio, no lo he conocido en mi vida. O sea, por las noches en una montaña aislado, en una casa con tabiques de 6 metros de grosor, yo seguiría escuchando un pitido. Y he probado un montón de historias, he ido a clínicas que en teoría eso te lo arreglaban, y la verdad es que nada.
Pues nada, nos dice nuestro compañero Paco González, y es que realmente el tratamiento perfecto como tal no existe. Es decir, no hay una fórmula mágica para hacer desaparecer este molesto zumbido. Hay quien lo padece de forma permanente y también hay casos en los que va y viene pues en función del lugar en el que se encuentre la persona o del ruido al que esté expuesto. ¿Se puede acostumbrar alguien a convivir con este pitido, con este zumbido permanentemente? Bueno, pues Paco González, dentro de lo que cabe, dice que lo ha conseguido.
Puedo decir que estoy acostumbrado, pero es verdad que ha habido épocas en las que te rayabas mucho, te costaba dormir, te ponías muy nervioso, te entraba cierta ansiedad, porque claro, si te dejas llevar, te acabas concentrando solo en el sonido, en el pitido, y te puede llegar a rayar. Mi técnica es no pensar en eso. Quiero decir que durante el día, como hay ruidos alrededor, está un poco enmascarado. Pero cuando estás por la noche en la cama, solo, apagas la tele, no sé qué, todo el mundo está dormido, pues tú eso lo percibes perfectamente.
Pues sí, tiene razón Paco, y por eso nos preguntamos ahora de qué forma podemos prevenir la aparición de acúfenos y cuáles son los principales síntomas. Patricia Girauta es doctora especialista en oído interno y acúfenos. Doctora, ¿qué es exactamente esto de los acúfenos, aunque ya nos lo han apuntado las personas que lo padecen?
Hola, buenos días. Bueno, el acúfeno es un sonido que percibe el paciente, pero no el explorador. Es decir, yo no oigo el acúfeno, el paciente me explica lo que oye, pero yo no lo oigo. Esto es realmente muy molesto, pero es un síntoma que hay que estudiar. Porque no es lo mismo un acúfeno en una persona normoyente, que no tiene ningún problema de audición, que aquí pues podría haber muchas otras causas, problemas de mandíbula, problemas de columna cervical, estrés, etcétera, que un problema realmente de audición. Entonces, yo como otorrino pues me dedico sobre todo a estos últimos, pero sí que es verdad que hay que descartar siempre otro tipo de causas. En cualquier caso, un acúfeno siempre, siempre da mucho estrés, da afectación de la vida cotidiana, de la vida laboral, de la vida familiar, y también dependiendo del grado de afectación, pues tenemos que intentar una terapia u otra, porque normalmente la terapia ha de ser multidisciplinar, o sea, no, no solamente el otorrino, dar vitaminas, no. O sea, que hay que contar siempre también con otro tipo de terapeutas, ¿eh? Psicólogos, fisioterapeutas, osteópatas, etcétera, ¿eh?
Por tanto, Patricia, los acúfenos no se deben solamente a la exposición a ruidos fuertes, también están condicionados por causas físicas.
Claro, claro. O sea, es verdad que la exposición a ruido es muy frecuente que provoque acúfenos porque provoca pérdida auditiva. La persona que trabaja horas y horas en un ambiente ruidoso pierde audición antes de lo que toca. O sea, normalmente llega a los 60 años oyendo mal ya. Y bueno, esto es una patología profesional en realidad. Entonces, bueno, luego esta audición se va perdiendo. Hay muchas enfermedades del oído que cursan con acúfenos, no solamente el trauma sonoro, las hipoacusias de diversos motivos, las sorderas bruscas, la enfermedad de Menier, las presbiacusias. Hay muchas patologías del oído que cursan con acúfenos. Y luego también hay patologías que no tienen nada que ver con la vía auditiva, ¿eh?
Que era lo que decía usted.
Lo que hay que hacer, claro, sí. Lo que hay que hacer como síntoma es estudiarlo.
¿Y hay forma de prevenirlo? O, hombre, evidentemente lo que usted ha dicho, ir a un especialista, sí, porque puede tener un problema de mandíbula, un problema de espalda, de la columna vertebral. Pero aparte de eso, por ejemplo, nuestro compañero Paco, que claro, dice el hombre que ha ido a muchos sitios, pero no ha habido forma humana de quitar ese pi permanente.
Es que, por ejemplo, si una persona tiene un acúfeno de origen musculoesquelético, por ejemplo, porque aprieta los dientes al dormir, esos son acúfenos que son tratables. El maxilofacial es el especialista que tiene que ocuparse de eso. Normalmente pues les hacen una férula de descarga nocturna o se les puede hacer fisioterapia, se emplea incluso actualmente inyecciones de Botox, ¿eh? Entonces, claro, eso es otra especialidad en realidad, la que trata eso, ¿eh?
Patricia, ¿y es una patología común? ¿Acude mucha gente a su consulta por los acúfenos?
Muy frecuente, muy frecuente. De hecho, es el síntoma que más frecuentemente visita al otorrino, ¿eh? O sea, es el primero. Lo que pasa es que hasta hace poco pues era un síntoma que, bueno, pues que no, prácticamente no se sabía nada, en realidad. Digamos, en los últimos 10 años ha habido bastantes avances en este tema, ¿eh?
Doctora, una pregunta, más allá de los acúfenos, en general, yo tengo una teoría, yo mucha gente le mando a donde ustedes, a los otorrinos, porque creo que las próximas generaciones van a estar sordas, tanto casco, tanto esto, van a tener unos problemas serios, porque los que trabajamos en la radio no tenemos más remedio, yo estoy unas 8 horas con los cascos, pero claro, el resto que no tiene que trabajar, que son chavales, estos van a estar sordos a los 20 y tantos, 30 años.
Muy mal, porque ellos viven con los auriculares puestos, van por la calle, van en el metro con auriculares y luego dicen, no, pero lo oigo flojo. Yo digo, no, pero es que usted cree que lo oye flojo, pero usted si va en el metro tiene que poner una intensidad de sonido primero que sea suficiente para oírlo usted, pero es que el umbral, si usted está en un medio que está en 40-50 decibelios de ruido, usted se tiene que poner 20 más, usted ya está poniéndose un ruido de 70-75 decibelios. Y a partir de 80 ya es tóxico el ruido. Así es que realmente la prevención pasaría por intentar evitar el ambiente de ruido e intentar evitar usar mucho auricular, etcétera, ¿eh?
Patricia, ¿y están notando que van más jóvenes a las consultas?
Sí. Yo tengo personas jóvenes que vienen con acúfenos. Muchas personas jóvenes ya, sí. Antes era más gente más mayor, con presbiacusias, con las hipoacusias típicas del anciano, porque es verdad que con los años el oído interno se va deteriorando, ¿no? Y aparecen los acúfenos. Con el deterioro de la vía auditiva interna, pues aparecen los acúfenos. La gente joven no, bueno, se sienten indemnes, me imagino, y no lo previenen.
Pues muchas gracias, Patricia Girauta. Me va a permitir, doctora especialista en oído interno y acúfenos, que diga un consejo a los chavales y chavalas que nos oyen. Mirad, bueno, en la radio hacemos una prueba, no, se lo voy a decir yo además. Hacemos una prueba, que es, ponemos un volumen cuando tú empiezas a trabajar en la radio. Al de un año has pasado casi al doble. Al de 2-3 años es una barbaridad lo que has subido. Piénsalo, chaval, chavala, porque te puede pasar también a ti, aunque no trabajes en la radio. Doctora, gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
Gracias, doctora. Qué interesante, John. Yo me pongo volumen muy alto y me lo dicen las compañeras Cinta, me lo dice también Mila, me lo dice Rosa, la técnico, que
pero
me baja
un
poquito.
Va increchendo. O sea, tú cuando empiezas en la radio dices, pero está loca esta gente, está sorda. Y luego al de unos años eres exactamente igual que el resto. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Mira, también de futuro. Para muchos pensionistas y jubilados, este octubre estaba marcado en rojo en sus calendarios porque después de 2 años tocaba volver a viajar con el Inserso. Hace unas semanas el gobierno anunciaba que su objetivo era que regresaran una oferta de 816.000 plazas, pero el programa todavía no ha comenzado y se sigue retrasando este comienzo, Pilar.
Sí, todavía no hay fecha oficial para el regreso del programa y son muchos los interesados en que vuelva cuanto antes. Lo que sí se sabe es que los paquetes turísticos de 15 días han sido eliminados y que los requisitos para poder acceder es tener 65 años, ser pensionista o estar adscrito al sistema de la seguridad social. En medio de esta situación están los hoteles, bares, restaurantes, balnearios también, que llevan meses esperando a que el problema se resuelva, ya que para ellos es fundamental, pues para poder sacar su negocio adelante. Raimundo es el director del balneario Fitero en Navarra.
El retraso de los viajes de Inserso nos está afectando a todo el sector de forma muy negativa. Estamos hablando de que ahora en este momento el balneario tendría que estar con un 100% de ocupación y rondamos escasamente el 40%, con el consiguiente perjuicio tanto para los trabajadores que tenemos en ERTE como para el resultado del ejercicio económico de la empresa.
¿Por qué se está retrasando el programa del Inserso? ¿Y qué consecuencias está teniendo este retraso para los usuarios y para los profesionales del sector? A las 9 de la noche en La Linterna te lo va a contar todo Ángel Expósito. Doce y media, 11:30 en Canarias, media hora por delante todavía para poder compartir Herrera en COPE contigo en este jueves, 28 de octubre de 2021. Mira, calcula, ¿estás sentado? Medio metro. Y esa es la altura a la que está la silla y mi punto de vista. Y también la del espectador durante la proyección. No lo digo yo, lo dice alguien a quien un accidente de tráfico en el año 2006 le llevó a vivir con una compañera llamada silla de ruedas. Se llama Gonzalo Suárez Garayo. Te diría que lo suyo es un ejemplo de superación personal, pero le molesta la simplicidad de esta definición sobre lo que ha hecho. Porque su sueño era ser director, se había formado en comunicación audiovisual y había grabado antes numerosos cortos. Y entendió que faltaba un documental. El que contara la verdad de que la vida te puede llevar a tener ruedas por piernas. Así nació desde el minuto 1 a 0.5.
Estuve el accidente hace 15 días.
Pedí una cámara prestada y empecé a grabarme. Me había imaginado como el protagonista de alguna de mis historias.
Asesinado de Rocky 4.
Escuchas, ¿no? Son vídeos caseros, vídeos que fue grabando poco a poco desde el minuto 1. Te repito, porque ese medio metro que da título a un recorrido duro y sin edulcorantes sobre lo que supone cambiar tu vida para seguir viviendo, fue hecho de una manera muy especial. Suárez, que protagoniza y coescribe junto a Paula Cons esta historia, quiso transformar su drama en oportunidad. Así que empezó a rodar cada día desde el primero, desde su hospitalización. Imagínate en ese momento si tienes ganas para cosas, pues él lo hizo. Ojo, son 11 años de imágenes. Hasta 2017, yo no sé si mucha gente o alguien en el mundo ha podido hacer esto. Y no es una película ñoña con final feliz, hollywoodiense, no. En todo caso, su final es esperanzador y revelador, porque nos ha ganado él con este tirar hacia adelante a todos nosotros. Hemos vencido, porque donde había un hombre con sueños, hay ahora un cineasta con futuro. Y en la cinta de Gonzalo hay golpes, hay caídas, hay lágrimas muy reales, hay gritos no agradables. En definitiva, es la verdad hecha cine. Y es duro, como es la vida. Por eso es de obligada visión. Solo quien cuenta todo no se deja nada, y solo así entenderíamos, de verdad, lo que es ver la vida a medio metro del suelo. Ahora te voy a llevar a mi tierra y también te voy a hablar de un asunto complejo. Te voy a llevar a Bilbao porque quiero contarte lo que ocurrió este pasado fin de semana. Se celebró, en diferentes capitales lo hicieron, unas pruebas de atletismo muy populares. Y en este caso, pues una única en Europa, que voy a decirte yo, que soy de Bilbao, claro, puede que la conozcas, la EDP Bilbao Night Marathon. Participan corredores profesionales, como es habitual, intentando batir sus récords, pero también cientos de aficionados dispuestos a correr en estas pruebas populares. Además de las carreras, por su exigencia, permiten participar a todo tipo de corredores. Los más preparados, que corren esos 42 kilómetros, pero también están los que aguantan una media maratón, o 21 kilómetros, o incluso los que solo tienen piernas para los 10 kilómetros. En este caso, pues, el evento fue toda una fiesta. Había muchas ganas, mucha alegría, después de 2 años de pandemia y de sequía y de no poder correr con otra gente por la calle, ganas de compartir trote y asfalto, y daba comienzo la prueba de esta manera.
Arranca la prueba, comienza una nueva edición de EDP Bilbao Night Marathon. Principio, la vuelta completa a San Mamés y posteriormente en dirección a la Plaza Mullúa para luego descender, bajar a la zona de la ría y a San.
Era un recorrido, era un recorrido largo, así lo narraban. La fiesta, en este caso, para uno de ellos, para uno de los que participaban, Chechu, duró solo 5 kilómetros. Solo 5. Chechu era uno de los más de los cientos de corredores la tarde del sábado que tomaron la salida para recorrer esos 21 kilómetros de la media maratón nocturna. José, de 53, o Chechu, como le llamaban los amigos, había llegado a Bilbao para participar en la prueba desde Santoña, desde Cantabria, donde residía. A los 5 kilómetros se empezó a encontrar mal. Y tanto, porque le había dado un paro cardíaco. Ya fuera de la prueba le dio un segundo infarto. Dicen que incluso un tercero, porque la intervención de los servicios médicos desplazados al lugar logró que se recuperara de esos 2 infartos, pero le sobrevino otro más. Y de ese ya no pudo sobreponerse y falleció de madrugada ya en el hospital. Desde aquí, por supuesto, las condolencias a su familia y amigos, como también lo ha hecho ya la organización de esta prueba, pero esta circunstancia nos ha hecho volver a reflexionar e indagar sobre las precauciones, recomendaciones y si se puede hacer algo, porque claro, este hombre era deportista. ¿Y qué tenemos o qué podemos hacer para hacer deporte a partir de determinadas edades? Para ello contamos esta mañana en Herrera en COPE con la ayuda de uno de los mejores, el doctor José Calabuch, que es cardiólogo y especialista en medicina deportiva de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Calabuch, antes de nada, gracias por estar con nosotros. Yo me voy a adelantar ya, porque ustedes, yo tengo amigos cardiólogos como usted que siempre me dicen que el mejor ejercicio físico a partir de cierta edad es andar.
Totalmente de acuerdo, sí. Es correcto.
Aunque he de decir, yo ahora mire, le voy a confesar una cosa, yo ahora quedo con 2 amigos y solemos andar media hora todos los días, a nuestro ritmo, porque tampoco esto, tenemos todos de 55 para arriba, y por lo tanto pues hacemos lo que hacemos, pero sí es verdad que tenemos otros amigos que tienen nuestra misma edad y que corren, algunos han sido atletas, otros pues lo están intentando ser ahora cuando ya es demasiado tarde. Claro, le digo todo esto porque ustedes entienden que un infarto te puede sobrevenir incluso aunque estés en forma, a ciertas edades.
Bueno, el infarto en principio viene porque hay algún problema en las arterias coronarias. Es decir, una persona que no tenga placas de ateroma, o sea, lo que es colesterol, lo que llamamos arteriosclerosis, sobre el papel no debe de tener ningún problema de corazón. Con lo cual, siempre tiene que haber alguna lesión. El problema es que se desconoce. El problema es que la gente a lo mejor, yo si quiere que le divida un poquito para aclarar
por favor.
Yo diría que hace, en el año 2015, salió un estudio que se conoce como el estudio de Copenhague, y este estudio ya nos sorprendió a todos diciendo que mucha intensidad de ejercicio físico se relacionaba con más mortalidad que los sedentarios. Entonces ya sentó un poco unas bases de que una cantidad de ejercicio, ellos pusieron el límite y dijeron entre 1 y 2,4 horas a la semana, alrededor de 150 minutos, y ojo, ejercicio ligero moderado, si yo lo que quiero es estar seguro y tranquilo. Por encima de esto encontraron más mortalidad. Entonces esa ya es la primera la primera manera de diferenciar un problema de no tener problemas. La siguiente sería tener factores de riesgo. Hay gente que corre y no ha fumado nunca, no tiene colesterol, no tiene sobrepeso, no tiene hipertensión, no tiene problemas con la glucosa, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues tampoco están exentos de tener un problema que me gustaría explicar después a continuación, que es un poco sorprendente que llevamos viendo en los últimos años, ¿no? Pero la pregunta es, si yo cuido los factores de riesgo y cuido la intensidad, es decir, hago ejercicio ligero moderado, lo normal es que eso sea un beneficio para mi salud.
Y ha dicho usted un problema sorprendente que dejaba para contarnos ahora.
¿Se lo cuento?
Sí.
Bueno, pues hay una... Yo cuento porque ya llevo muchos años, prácticamente 30 y tantos años, viendo arterias coronarias y trabajando dentro de ellas todos los días, haciendo coronariografías, angioplastias. Y yo siempre pregunto a los pacientes, bien los que les hago el cateterismo o bien los que vienen con un infarto, cuando ya se puede hablar con el paciente. Y una de las cosas que me iba sorprendiendo con el paso de los años era que me encontraba arterias coronarias muy calcificadas en gente que había corrido muchas maratones y que había hecho mucho ejercicio físico. Claro, esto no es nuevo y yo diría que en los últimos años se han escrito artículos en donde, bueno, pues se encuentra que en niveles de corredores de ultramaratón y de maratón, comparándolos con, ojo, corredores que no tienen factores de riesgo, comparándolo con gente que no corre maratones, que lleva una vida tranquila, un poco de ejercicio físico, las arterias están más calcificadas. ¿Cuál es la explicación? No, la explicación, yo voy a dar mi teoría o mi hipótesis, porque los artículos, lógicamente, nadie lo escribe. Lógicamente, hay que ser prudente. Pero lo que sí que es cierto es que correr a una intensidad alta y durante prácticamente todos los días de la semana, eso crea un estrés en las arterias coronarias. Ese estrés puede ocasionar una alteración en la pared, se deposita la grasa, tenemos una plaquita de ateroma y el organismo, cuando quiere reparar algo que no puede solucionarlo por otras vías, lo calcifica. Y esa, en principio, es la hipótesis de que a más gente con carreras de alta intensidad, de participación, etcétera, etcétera, se ve que tienen más probabilidades de tener calcio, y eso está estudiado ya en los últimos, del 2017, 18, 19 y 20, han salido artículos muy interesantes de este asunto.
Bueno, de hecho, yo le voy a decir una cosa, desde mi suprema ignorancia, pero como mero observador, tengo amigos deportistas, han sido deportistas de élite, y yo siempre digo que el deporte de élite no es sano. Al final te deja secuelas porque la máquina humana tiene es como un coche. Si le has metido mucha tralla, al final lo cascas. Pero en este caso, ¿es posible que un corazón se pare tres veces tan seguidas?
Sí, o sea, eso es, mire, que está pochito, ¿no? Es un tema que, claro, me gustaría explicar. A veces en algún periódico que he estado ojeando, se habla de infartos y se habla de paradas cardíacas. Yo hablaría de paradas cardíacas, porque un infarto es un diagnóstico muy concreto, tiene una definición muy concreta, y entonces estamos hablando de que el corazón fibrila. Eso es una parada cardíaca. La causa puede ser un infarto o puede ser cualquier otra cosa. En este caso, tiene todos los boletos de que sea un infarto. Pero esa persona que se estabiliza, al cabo de media hora, vuelve otra vez a perder el ritmo. Y lo puede perder perfectamente al cabo de tres minutos. Vuelve a fibrilar, tenemos otra parada cardíaca. Para que le suene, nosotros hemos tenido casos de gente que hasta que nos la han traído en parada cardíaca a la sala de hemodinámica, pues tenemos pacientes con 25 choques, es decir, ha tenido 25 paradas, ¿de acuerdo? Y están vivos, y han salido después.
Pues mire,
para que expliquen el concepto.
Le voy a hablar de alguien que tuvo un susto, que es compañero nuestro, que le conoce todo el mundo porque es don Carlos Gutiérrez y que me ha escrito aquí: ejercicio moderado, andar, por ejemplo, buena alimentación y una copita de vino en la comida, lo que me recomendó el médico. Carlos, pues, Gutiérrez.
Pues así es, es lo que, bueno, pues me recomienda habitualmente mi cardiólogo, doctor. Pues eso, caminar, no ejercicio excesivo, buena alimentación, evitando lácteos, grasas, etcétera, etcétera, y la copita de vino.
Pues me lo ha quitado de la boca, porque es que realmente la recomendación, vamos a ver, esa es una recomendación para la mayoría de la población. Los que quieren correr y de verdad quieren correr con intensidad pueden hacerlo, pero necesitan controles.
Claro.
¿Qué controles son los que, pues los que se realizan en los estudios para ver cómo están? Si yo quiero lo que pasa es que, claro, eso cuesta dinero, pero si yo quiero saber si tengo placas de grasa o de calcio en las arterias coronarias, me tengo que hacer un TAC coronario. ¿Tiene un poco de radiación? De acuerdo, sí, pero ¿me estoy sometiendo a un riesgo porque soy un ultramaratoniano o un maratoniano de los pies a la cabeza y quiero ir a todo? Pues entonces vamos a tomar medidas, vamos a ver mis controles, cómo está, en definitiva, control médico.
Pues doctor José Calabuch, que es un placer escucharle, como siempre, cardiólogo y especialista en medicina deportiva de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por su compañía, por sus consejos y por a contar a la gente clarito, clarito que hay que cuidarse y que en este caso, mira, andar escuchando COPE es fenomenal para el corazón.
Muy bueno.
Un abrazo.
Igualmente. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima. Carlos Gutiérrez, ya que estás aquí, el corazón me pide que me cuentes cosas.
Me late como una patata frita, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
El corazón me palpita. Bueno, pues en el 600-99-1314 yo no hemos recibido muchos mensajes de los oyentes de Herrera en COPE. Es el WhatsApp de nuestro, programa. Y fíjate, esta mañana comentaba Antonio Naranjo, nuestro compañero, que en Alcalá de Henares se estaba preparando para la fiesta de Halloween, que últimamente pues les da a los chavales y a los que no son tan chavales por tirar huevos a las ventanas, a las puertas de las casas.
Joder, no
nos ha llamado buena. José desde Zaragoza.
Vivo en Zaragoza y sin llegar a Halloween, ya el sábado pasado, y así llevo 6 veces en 2 años, con esta 7 de que vivo en el primero, en Rosalía de Castro, y oiga, sí, a mí me tiraron, bueno, pues esta vez creo que han sido comprensivos y solamente me han tirado 5 o 6, nada más, de las cuales 2 ventanas no las puedo abrir porque se han sellado con los huevos y tengo que coger el destornillador, hacer palanca para coger y limpiar.
Qué divertido todo, ¿verdad? ¿Eh? Qué Ay, divertido no, estos... vándalos, porque no se les puede llamar de otra manera, que se dedican a celebrar lo que sea, da igual que sea Halloween. Y sigue muy abierto, muy encendido el debate, John, en el WhatsApp de Herrera en COPE sobre los camioneros, sobre la falta de camioneros, sobre las condiciones. Nos ha llamado el Gerry, que es un oyente habitual y ya tradicional de Herrera en COPE, y esto es lo que nos ha dicho.
Aquí en el camión me llama y yo te explico. Yo soy conocido desde que tenía 6 años, tengo 58 y tengo más kilómetros, madre mía. Y quieres que yo te diga cómo va todo, pues yo te lo explico. Ojo, y los carnes me los regalaron, regalados en el ejército. Todas las pegas que hay, cómo va el transporte, que soy autónomo, llevo 38 años. Tú me preguntas y verás cómo te pongo al día de todo. Aparte de que eres mucho en mi país, que eso va por delante. Venga.
Bueno, un día tenemos que llamar a Gerry para que nos cuente todas sus aventuras y sus batallas en el volante del camión. Y también, fíjate, Ana María nos hace una petición, escúchala.
Pediros, por favor, a ver si algún día se toca el oficio de relojero. Nosotros somos relojeros desde nuestros bisabuelos. Nunca se ha tocado el tema y me gustaría que un día se hablase del oficio de relojero, que es uno de los que se están perdiendo. Y mi padre tiene 85 años y sigue... en función, sigue viniendo a la tienda todos los días y le gusta estar en contacto con los clientes y demás.
Pues mañana lo vamos a hacer. Fíjate lo que
¿Seguro?
Te digo, Ana María. Mañana
¿Seguro?
Lo vamos a hacer aquí. Sí, mañana.
Me encanta.
Bueno, y ahora, no mañana, sino hoy, dentro de un rato, Pilar García Muñiz, vamos a hablar otra vez de Canarias, ¿verdad?
Sí, de la isla de La Palma, John, porque las autoridades canarias están detectando una mayor actividad sísmica en torno al volcán de Cumbre Vieja, un volcán que lleva ya 40 días de erupción. Pasan los días y sigue temblando la tierra, cada vez esos seísmos son de mayor intensidad, se están acercando ya a los 5 grados de magnitud. Fíjate, solo en la última semana se han registrado 920 movimientos sísmicos. Hace 48 horas se registró uno de 4,8 grados, que se ha sentido incluso no solamente allí en La Palma, también en la isla de Tenerife, en La Gomera y en El Hierro. Bueno, como más vale prevenir y ante los posibles riesgos que puede suponer un terremoto pues de intensidad importante, los servicios de emergencia están ya dando consejos a los palmeros sobre qué hacer antes, durante y después de un seísmo. De ello vamos a hablar a continuación en Mediodía COPE y también de por qué esos movimientos sísmicos se producen cada vez a menos profundidad. ¿Qué significa esto? ¿Es señal de alarma? Pues enseguida lo contamos.
Todo eso y mucho más dentro de un instante. Antes, ya sabes, llega tu COPE más cercana.